escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 23 de mayo de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Todo listo para la final. La final de ida entre Pachuca y Atlas se jugará el jueves a las 9 de la noche, mientras que la vuelta será el domingo a las 20 horas con 10 minutos en la cancha del Estadio Hidalgo.
FoxSportsLA.com.
Acuerdos en la liga. Mikel Arriola dio a conocer que la apertura 2022 comenzará el 1 de julio y finalizará el 30 de octubre. Además, señaló el crecimiento televisivo tanto en la liga femenil como en la varonil y dio indicios de cómo buscan terminar con el tiempo muerto en cada partido.
Marca.com.
3 años en blanco. Tras el fracaso en el Clausura 2022, el América no gana un título desde el campeón de campeones en 2019.
Esto.com.mx.
No tenía que convencerme nadie. Kylian Mbappé, futbolista del Paris Saint-Germain, rompió el silencio y aseguró no quererse meter en problemas. Todo esto tras renovar con el equipo parisino y dejar plantado al Real Madrid.
Mediotiempo.com.
La tercera es la vencida. La trilogía entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin será una realidad este año. Podría darse en septiembre, según lo que ha señalado este día el pugilista mexicano. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, es lunes 23 de mayo, la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos para salir lo más pronto que se pueda ya totalmente de esta pandemia. Y bueno, es lunes y como los lunes es costumbre, comenzamos.
Lo mejor de las semifinales, Torneo Clausura 2022.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes, para ti, ¿qué es lo mejor de las semifinales?
Raúl, Arturo, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en este arranque de semana. Sin duda, el mejor equipo del torneo fue el Pachuca, y creo que el mejor equipo de las semifinales también fue el Pachuca. No hizo un buen partido el jueves en el Estadio Azteca, pero ayer hizo un muy buen partido en el Hidalgo, reforzó su condición de local, no ha perdido como local en mucho tiempo. Además de eso, hay que sumarle que arrancó el partido con 6 mexicanos, con 6 canteranos, lo que habla de lo que es Grupo Pachuca como estructura y cómo trabaja, ¿no? La llegada de Almada para Pachuca fue de verdad un completo éxito, le vino a dar otra cara a lo que nos tenía acostumbrados. Juega muy bien Pachuca, ayer jugó muy bien, dignísimo finalista y una muy buena semifinal, para mí lo mejor de la semifinal Pachuca.
Arturo Villanueva, muy buenas tardes, Calaco, para ti, ¿qué es lo mejor de la semifinal?
Buenas tardes, Raúl, buen arranque de semana, buenas tardes, Raúl Eduardo, me quedo con el Pachuca, definitivamente difícil escoger otro equipo por lo ya mencionado por Raúl Eduardo, y siempre dará gusto, ¿no?, que el mejor equipo del torneo pueda acceder a una final. Hay justicia deportiva, es un equipo con muy buen funcionamiento, con jugadores mexicanos que atraviesan buen nivel. Sigo sin entender por qué Guzmán no tiene ni siquiera la posibilidad de un llamado en una lista tan amplia con el nivel que muestra hoy en día. Fernando Navarro sigue haciendo diferencia cuando entra de cambio. En fin, es un equipo muy bien trabajado, muy sólido, que de local se ha hecho un bastión muy importante, difícil sacarle puntos ahí, y creo que vamos a tener una muy buena final con 2 estilos completamente diferentes, pero me quedo con el Pachuca.
Yo también me voy a quedar con los Tuzos del Pachuca, que le ganan al América ayer por 3-0. Difícil agregar algo ya más después de lo que dijeron Raúl Eduardo y Arturo, pero este equipo de Pachuca recobró la memoria. Parecía que la había perdido en los dos primeros partidos contra San Luis y el primero de ida contra el América, pero ayer jugó un gran partido. Romario Barra jugó como yo nunca lo había visto, hace 2 golazos y corrió, luchó, subió y bajó. Por eso me quedo con el Pachuca y subrayar esto que dice Raúl Eduardo, los canteranos, porque acabaron jugando con ocho canteranos ayer en partido contra el equipo del América.
Lo peor de las semifinales. Torneo Clausura 2022.
Lo peor, Raúl Eduardo.
Pues mira, Raúl, al final dos equipos pierden, ¿no? Y creo que no se lo voy a dar a ninguno de los dos como tal por haber perdido la semifinal, pero yo no puedo creer lo que pasó en Monterrey el sábado con la alineación debida de los Tigres, ¿no? Me queda claro a lo mejor que el entrenador, aunque no lo justifico, esté pensando en cómo ganar el partido, pero vamos, tiene auxiliares y tiene directivos y hay mucha gente ahí que se puede enterar de qué es lo que pasa y que no se puede alinear a 9 no nacidos en México, 9 no formados en México. Hubiera sido de verdad un escándalo si Tigres hubiera avanzado y que por eso lo hubieran eliminado, ¿no? Así que yo creo que en una liga como la nuestra y en un equipo como Tigres, lo que pasó el sábado no puede suceder.
Arturo Villanueva, ¿para ti qué fue lo peor?
Coincido, está de moda en nuestro fútbol el tema de alineaciones indebidas, le había sucedido a Lebrijes hace poco en la expansión, pero increíble que a un equipo con la estructura de Tigres, con el cuerpo técnico tan amplio que tiene Miguel, con mucha gente operando en el lado deportivo, se les pueda ir una situación de estas, ¿no? Entiendo lo que se vive en el momento de un partido, la euforia y la necesidad de ir por los goles, de tratar de meter todo tu arsenal, pero es increíble que un detalle que te puede causar tanto daño se te escape en un momento así tan definitivo. Había hecho un gran partido Tigres, dando una voltereta impresionante, lo habíamos dicho, si hay un equipo capaz con su gente de dar una hazaña de ese tamaño es Tigres, pero al final lo perdió deportivamente y si no lo hubiera perdido en la mesa, así que me tengo que quedar con Tigres.
Yo también me quedo con los Tigres, por lo mismo, por lo mismo, después de lo que habían hecho, ya habían superado al Atlas y estaban cerca de lograr la gran hazaña. Apareció ese penal que ya también será cuestión de platicarlo, pero bueno, increíble. Miguel Herrera, después de esto, en la conferencia de prensa, Miguel, pues me parece, en un buen detalle para su cuerpo técnico, dijo que es la responsabilidad 100% de él. Yo creo que no. Yo creo que un técnico está metido en otra cosa, ¿no? El técnico está metido en el partido, el técnico está metido en lo que sea en la cancha y su gente le tiene que proteger las espaldas. Es un error administrativo terrible. No me quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si Tigres hubiera accedido y le hubieran dado otro triunfo al Atlas en la mesa. O sea, lo peor, Tigres, por ese error que cometieron.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en las semifinales. Torneo Clausura 2022.
Aunque de poco hubiera servido, yo pienso que el gol que hace el Atlas al final en penal tendría que haber sido anulado por una mano de Quiñones previa, una mano inmediata a la jugada. Yo pienso que debería haber sido anulado. Me extraña que el VAR no lo haya visto, o no sé. La verdad, pensando mal, protegieron el reglamento y dijeron, mira, mejor marcamos el penal y nos evitamos todo lo que puede pasar en la mesa, pero para mí no debía haber contado. Y otras que no, me gustaría conocer su punto de vista, Raúl Eduardo y Arturo. Para mí pudieron ser rojas la de ayer de Ibáñez y la de Bruno Valdés también, 2 entradas que fueron calificadas como tarjeta amarilla, pero este tipo de tarjetas pudieron ser rojas sin problema,
Yo también metería ahí la de Guiñac, Raúl, el codazo de Guiñac, a mí me parece que era de roja también, pero también las dos que dices coincido contigo, ¿no? Al final creo que Fernando Hernández trató de poner más alta la vara, ¿no? Con la de Ibáñez y después ya con Bruno no pudo expulsar porque a lo mejor pensó que si expulsaba a Ibáñez iba a tener que sacar muchas tarjetas y expulsar a muchos jugadores, ¿no? Pero a mí el primer penal que le marca César Arturo Ramos a Tigres, que mete al partido a Tigres, no me parece penal nunca en la vida. Nunca jamás. Guiñac es el que va a chocar y al final señala el penal y Tigres se mete al partido, involucra a la gente y ahí es donde viene la remontada.
Coincido con todas las que han mencionado anteriormente y agregaría lo del tema del balón de Nahuel, ¿no? Que lo tira a la cancha la banca del Atlas y termina llevándose la tarjeta amarilla a Nahuel cuando él lo único que hace es tirar la pelota a un lado cuando ya estaba dentro del terreno de juego. No me parece, de todas las cosas que sí hizo Nahuel, creo que en esta sí no tenía responsabilidad.
Sí, yo creo que perdió el control del partido César Arturo Ramos Palazuelos, ¿no? Esa es la impresión que me da. Y bueno, pues oye, que nadie haya visto que el balón salió de la banca del Atlas, tuvo que venir un tuit de Eduardo Bricio para que nos diéramos cuenta de eso. Pero oye, hay tantos árbitros que nadie se haya dado cuenta. Sí, fue un error en donde yo pienso que le pueden quitar la roja a Nahuel. En fin, vamos a ver a quién ponen para la final la comisión de arbitraje, el señor Arturo Bricio Carter. Vamos a ver a quién escoge. Yo creo que uno de los dos árbitros va a ser Pérez Durán, ¿eh? Yo creo
yo
que
también.
Uno de los dos va a ser Pérez Durán, que ha estado bien en la liguilla, y el otro, no sé quién vaya a ser, puede ser el cantante, no sé quién vaya a ser. En fin, una pausa, no se vaya, ya regresamos. El equipo de Pachuca y el Atlas están en la final del fútbol mexicano.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Grupo Fórmula. Lunes a viernes, 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM. Los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde Javier Aguirre, técnico del Mallorca, habló sobre la permanencia que consiguió con el club rojillo. No me molesta ser visto como un entrenador apagafuegos. No todos pueden ser Guardiolas, Mourinho o Klopp. Otros tenemos que poner esta otra parte, dijo Aguirre en entrevista. Volamos a Italia, donde Johan Vázquez, quien fue uno de los futbolistas más sobresalientes en el Genoa, club que descendió, lo habrían llevado a estar en el radar de equipos como la Fiorentina y la Lazio. De esta manera, el defensa mexicano apunta a continuar en la siguiente temporada de la Serie A. Y es que de acuerdo con información de medios locales, ambos clubes italianos han mostrado su interés en el exfutbolista de Pumas. Volamos a Alemania, donde el arquero y capitán del Bayern Múnich, Manuel Neuer, renovó su contrato con el club bávaro por un año más hasta 2024, informó en un comunicado, donde el presidente del consejo directivo del Bayern, Oliver Kahn, calificó a Neuer como una de las figuras más emblemáticas del club y expresó su satisfacción por la renovación. Cabe señalar que Neuer fichó con el Bayern en 2011, procedente del Schalke 04, y desde su llegada ha levantado 10 títulos de Liga, 2 de la Liga de Campeones y 5 de la Copa de Alemania. Cerramos en Francia, donde Kylian Mbappé habló este lunes en conferencia de prensa para dar detalles sobre su continuidad en el Paris Saint-Germain. El Real Madrid no es un equipo que necesite convencerme, es un honor poder llegar a jugar para ellos. Pero soy francés y es un país en el que quiero vivir, envejecer, instalarme al final de mi carrera. Había un lado sentimental. El proyecto del Paris ha cambiado, el club quiere cambiar cosas y he considerado que mi historia aquí no ha terminado, quedan todavía capítulos que puedo escribir, dijo Mbappé. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hubo reunión de dueños y de directivos de los equipos de la Liga MX, la primera reunión ya presencial en Toluca después de la pandemia. José Luis Cuevas nos tiene la información.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos con toda la información de lo que fue la asamblea ordinaria de dueños en la Liga MX, donde se acordaron diferentes situaciones, como el arranque del torneo, que será el 1 de julio, y su finalización el 30 de octubre. Así también habrá 3 fechas dobles, y particularmente hablando de la Selección Nacional de Fútbol, cuando exista fecha FIFA, no se estará jugando con seleccionados la Liga MX, es decir, no para. También hablaron de diferentes situaciones sobre el alcance y el crecimiento que ha tenido la Liga MX, tanto la femenil como la varonil en cuanto a números se refiere, y estas son algunas de las conclusiones que ha señalado Mikel Arriola.
El presente torneo ha sido el mejor en comparación a los últimos años, faltando 2 partidos por finalizar la temporada. La industria del fútbol está regresando a los niveles prepandemia observados en 2019, lo cual es una señal clara de su reactivación. Para incrementar aún más el tiempo efectivo de juego, la Liga MX implementará a partir del 1 de julio el cronómetro en materia de saques de meta y saques de banda en todos los partidos de primera división para seguir mejorando el espectáculo.
En relación a la posible venta de Gallos, Grupo Caliente pidió una ampliación.
Lo que explicó el presidente del Querétaro es que a partir de que hubiera una fecha perentoria para la venta, se habían acercado diversos compradores, no los mencionó, pero el fenómeno económico es que al tener un plazo perentorio para vender, le estaban castigando el precio.
En relación al tema de la alineación indebida, Mikel dijo:
está ahí y seguramente por proceso la comisión tendrá que agotar cada una de las etapas de ese proceso y tomar una determinación con los elementos que la liga le ha aportado. Y nosotros, como no tenemos la decisión, pues como siempre confiamos plenamente en la propia comisión.
Es la información de lo que se ha vivido el día de hoy en la Federación Mexicana de Fútbol. Señalar que respecto al fondo de inversión por parte de Apollo Global Management, este ya lo tiene la federación, ha solicitado al fondo de inversión un poco más de detalles para analizar justamente la oferta. Así también en el tema del ascenso y descenso, en la Liga MX no se cierran a la posibilidad de que pueda haber más equipos en primera división, siempre y cuando cumplan con la certificación. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Este asunto de la certificación sigue siendo un problema en donde deben de tener un poco más de criterio los señores que están definiendo qué es lo que va a pasar, ¿no? Hasta dónde, o sea, Cruz Azul y América van a jugar en el Estadio Azul y no hay estacionamiento. Ya decíamos que el otro día el Bernabéu no tiene estacionamiento, la gente llega en camión, aquí también el Estadio Azul. Pues la gente llega a Insurgentes, Revolución, en metro, en camión. Entonces, muchas situaciones que habrá que componer. En fin, ahí está el informe de Mikel Arriola, Mikel con un buen informe y algunas situaciones que uno no alcanza a comprender, como lo de Querétaro, pero ya será tema de otro programa, ¿no? Algo más de las semifinales, Raúl Eduardo, Arturo, del partido del sábado pasado, que bueno, fue muy emocionante, eso no se lo va a quitar nadie, pero de poco también le hubiera servido a los Tigres, ¿no?
Sí, a mí lo que me llama la atención de ese partido es lo frágil que se vio Atlas durante 20 minutos después de que nos tiene acostumbrado a ser un equipo muy sólido, ¿no? Decíamos aquí el viernes que era importante que Tigres metiera a la gente al partido y que cambiara la cuestión mental y la cuestión emocional, y con el 2-1 en un penal con el 1-1 en un penal que no existía para mí, metió a la gente al partido, hicieron gol al 54, al 58, al 74 y al 81, ya le habían dado la vuelta a la eliminatoria por completo. Raro que Atlas se meta tan atrás, raro que Atlas no tenga los argumentos para defender fuera del área, porque se metió al área y ahí le dio toda la ventaja a Tigres.
Sí, yo veo dos situaciones muy claras, ¿no? Esa que comenta Raúl Eduardo, habíamos hablado de la fortaleza defensiva de Atlas y mostrar esa fragilidad en la antesala a una final te deja algunas dudas, ¿no? Porque sí, le hicieron mucho daño, le encontraron muchos espacios y lo atacaron de fea manera. Y la otra es, pasan los años y sigo viendo como un tremendo jugador a Guiñac, ¿no? Cuando tiene que aparecer este jugador, siempre levanta la mano, hace un hat-trick con penales o sin penales, pero es un jugador de un peso específico en nuestra liga sumamente importante.
Me ganaste el comentario, Arturo, porque yo iba a hacer una comparación con Diego Valdés. O sea, cuando te contratan un equipo como figura, porque Diego es un gran futbolista, pues el chiste es aparecer en los buenos partidos, en los partidos difíciles, en los partidos importantes. Eso es algo de lo que tiene Guiñac. Y por cierto, bueno, pues Guiñac se ha ganado el cariño de la afición Tigre y el respeto de todo el mundo, porque siempre aparece, nunca se da por vencido, es un auténtico guerrero, aparte de un extraordinario futbolista. En fin, lo de Tigres contra el Atlas también, Atlas debe estar preocupado, y debe estar preocupado por lo de Manuel Aguilera también, no sé si vaya a estar listo para el partido de vuelta.
Es básico para la defensa del Atlas, importantísimo, y en la otra semifinal, Decías, Raúl, y le diste al clavo que ahora tú me ganaste el otro comentario, ¿no? El tema de, yo no sé cómo hubiera terminado la serie si América hubiera aprovechado las que tuvo. Tuvo una Viñas empezando el partido en el Azteca clarísima, una Valdés en el primer tiempo también clarísima, imperdonable que la falle, y la que falla ayer arrancando el partido Valdés también es de no creerse, ¿no? Yo no sé si Pachuca hubiera pasado o no, pero lo que sí es que América no fue capaz de aprovechar oportunidades muy claras que a la postre le costaron caro.
Y sobre todo esa doble falla, ¿no? Del segundo partido que le regalan una pelota en salida del América y se encuentra dos veces frente al arquero y las dos veces se la tira al pie, me parece que es determinante en el partido porque un gol tan tempranero hubiera cambiado el esquema del juego sin duda. Y hemos hablado mucho del buen momento que atraviesa Pachuca de jugadores importantes, clave, y de lo bien dirigido que está, pero creo que le falta reconocer mérito al arquero, ¿no? También en momentos muy importantes tiene jugadas de vital importancia para el Pachuca.
Ayer cuando iban 0-0 le hace un atajadón a Richard Sánchez, extraordinario, que yo repito, no entendí que jugara Richard Sánchez y que estuviera Pedro Aquino fuera. Entiendo la idea, ¿no? Que Richard Sánchez tiene más llegada, pero el equilibrio que le da Aquino en el medio campo para mí es muy importante. Pero en fin, y del otro lado... en la declaración de prensa del Tan Ortiz, pues hace referencia a eso, ¿no? Que la diferencia fue la contundencia. Exactamente. Una de las diferencias fue la contundencia. Ya después el América se desdibujó y le acabaron poniendo un baile, pero fue cuando el partido ya estaba 3-0. Y es entendible, un equipo que se viene moralmente para abajo, pues ahí es muy difícil contener al Pachuca. Una pausa, no se vaya, regresamos.
Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso, con noticias, comentarios y el mejor análisis deportivo nacional e internacional, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis continúa la actividad de Roland Garros, donde el español Rafael Nadal llegó a 106 juegos ganados y alcanzó las 39 victorias de manera consecutiva tras derrotar en su debut a Jordan Thompson en 3 sets por 6-2. Con las damas, mañana será el debut de la mexicana Fernanda Contreras enfrentando a la húngara Fana Udvardi a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en el segundo puesto del Gran Premio de España por detrás de su coequipero Max Verstappen, mientras George Russell alcanzó el tercer sitio. Al finalizar la carrera, Checo habló sobre la indicación de su equipo de dejar pasar a Verstappen.
Sí, en ese momento tenía más ritmo porque iba con neumáticos más nuevos, pero y era crucial, ¿no?, para hacer la estrategia de dos paradas funcionar. No podía perder esos segundos que al final me perjudicaron mucho para competir con las tres paradas de Max, pero al final un excelente resultado, ¿no? Hacemos 1-2 y es lo importante, ¿no? Como equipo no hemos hecho ningún error, los cinco problemas que hemos tenido han sido de fiabilidad y hoy en día es un buen resultado para todos.
Y en el golf, el estadounidense Justin Thomas vino de atrás y se alzó campeón del PGA Championship por segunda vez en su carrera. Thomas inició la última ronda desde el séptimo lugar y en el último hoyo el chileno Mito Pereira dejó ir el triunfo para una ronda de desempate entre Thomas y su compatriota Will Zalatoris. El mexicano Abraham Anser terminó en la novena posición a 4 golpes del título, mientras Tiger Woods se retiró por primera vez en su carrera profesional después de 3 rondas por molestias físicas.
Señor Burak.
Raúl Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Un placer estar con ustedes. Y bueno, hay muchas cosas que comentar. ¿Y cómo ha levantado polémica el asunto de la carrera del Gran Premio de España en Barcelona con Checo Pérez y esa orden que recibe del equipo a la altura de la vuelta 48 de realmente hacerse un lado, dejar pasar a Max Verstappen? Esto evidentemente no es nada nuevo. Recientemente recuerdo lo que había hecho Rubens Barrichello también con Max Schumacher. Y finalmente, ¿cuál es la distancia, la diferencia entre quedar primero y segundo? Pues es que el primer lugar son 25 puntos y el segundo lugar son 18. Estamos hablando de que son 7 puntos de diferencia. Y gracias a esa distancia es que Max Verstappen en ese momento es el líder de la Fórmula 1 porque ahora le lleva 6 unidades a Charles Leclerc el piloto monegasco que tuvo el día de ayer problemas, que no pudo terminar la carrera, pese a que había arrancado en la primera posición. Y pues hay mucha gente que sí está molesta. El mismo Checo Pérez debe sentir frustración, pero pues él también debe saber que así son las cosas y que él es el piloto número 2 en Red Bull, no hay más. Y el piloto número 1 es Verstappen, y el que tiene más posibilidades de ser campeón del mundo es Max Verstappen, de revalidar el título que consiguió el año pasado. Entonces, ni hablar, así son las cosas, aunque se genere polémica y aunque duele y moleste, pues el piloto número 1 es Verstappen, y entonces no es de extrañarse lo que pasó el día de ayer.
Gran carrera también de Checo,
Y lo que sí es de extrañarse es lo que le pasó a Leclerc, ¿no, Enrique? Rarísimo, llevaba creo que 15 segundos y de repente el coche tronó, ¿no?
Sí, de acuerdo contigo, ha tenido muy mala fortuna después de un gran inicio de temporada, ganando 2 de las primeras 3 carreras. La verdad, la cosa es que Ferrari sí ha tenido dificultades, abandonos también que se han presentado para Carlos Sainz, y ahora Verstappen y Red Bull, que han retomado el rumbo de la temporada, igual que sucedió en la campaña anterior. Verstappen ahora ha ganado 3 consecutivas y 4 de las últimas 6. Entonces, todo pinta muy bien para Red Bull, y efectivamente empezaron muy bien los de Ferrari y últimamente se nos han caído.
De acuerdo. Finales de conferencia intensas en la NBA. Madrid mañana podría aparecer el primer contendiente al título. Mavericks no ha tenido un buen desempeño y los Warriors parecen invencibles. Luca y compañía deberán dar el todo en el cuarto juego para no quedar eliminados. No te quedes fuera de la jugada y métele a tu equipo favorito. Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe $400 de regalo. Si le metes 400 a que los Mavericks son los ganadores, podrías cobrar hasta 733. Si le metes 400 a que los Warriors son los ganadores, podrías cobrar hasta $800. Caliente.mx, más acción, más diversión, publicidad apta para mayores de edad.
Perfecto, Raúl. Y bueno, curiosamente voy a hablar acerca de básquet. Y pues el día de ayer el equipo de los Guerreros de Golden State tiene un partido que es bastante bueno. Se nota la diferencia con respecto a los Mavericks de Dallas, que es un buen equipo, pero no tienen la profundidad de los Guerreros de Golden State. La primera parte del partido de ayer fue sumamente pareja. Golden State se fue arriba al descanso 48-47. Pero el tercer cuarto, Golden State se fue una ventaja de 30-19. 11 puntos netos fue lo que sacaron ahí para tener la victoria de 109-100. Steph Curry tuvo 31 puntos. Andrew Wiggins tiene 27. El caso de Klay Thompson tiene 19. Es el séptimo juego en esta postemporada en que Curry tiene 30 o más puntos. Y el otro lado, Luka Doncic, insisto, gran jugador, pero le hace falta tener ese compañero, ese jugador que eleve ese nivel y que también sea del mismo equipo, porque ayer tuvo 40 puntos, 11 rebotes. Dallas ha perdido los últimos 4 partidos en los cuales Doncic tiene 40 más puntos. Es decir, hace falta ese compañero, pese a que, bueno, Spencer Dinwiddie tuvo 26 unidades el día de ayer y Brunson tuvo 20. De manera que el día de mañana se estará jugando el todo por el todo. Dallas estará jugando en casa. Veremos si es que pueden extender la serie o si es que Golden State realiza la limpia y van a tener entonces más de una semana de descanso, porque la serie final inicia el próximo 2 de junio. Y hoy juega en el partido número 4 en la final de la Conferencia del Este, Miami contra Boston. Miami que tiene ventaja de 2-1. Francamente me sorprendió la victoria que consiguió Miami en el primer partido que se jugó en Boston. Fue por marcador de 109-103, porque después de lo que se vio en el partido número 2, con jugadores como Horford, como Marcus Smart, que estuvieron de regreso, fue una gran diferencia en favor de los Celtics de Boston, pero perdieron en casa. Y vamos a ver si es que pueden retomar el camino el día de hoy. Por lo pronto, Boston, en esta postemporada, en partidos en los cuales han venido de una derrota, los han ganado. Tienen 4-0 después de un descaro. El partido va a ser a las 8 de la noche. Bueno, vamos con Alfredo González, que nos tiene información de Saúl El Canelo Álvarez.
Amigos de Fórmula, qué gusto saludarles. Estamos en Bosque Real, en donde se llevó a cabo el torneo de golf, no life, presentado por Saúl Canelo Álvarez, y fue precisamente el pugilista mexicano quien aseguró que en septiembre volverá al ring. No sabe si contra Gennady Golovkin o contra Dimitri Bivol, la revancha de hace unos días. Escuchemos al pugilista mexicano.
Sí, no, lo seguro es que regresamos en septiembre, ¿no? Queremos regresar lo más pronto posible, tenemos la fecha de septiembre, vamos a regresar en septiembre, y en estos días, hoy, mañana, pasado, vamos a anunciar la pelea, que obviamente hay que esperar un poquito. son las dos peleas más importantes ahorita del boxeo, ¿no? La pelea con Golovkin y la revancha con Bivol, porque desafortunadamente perdimos, pero eso no quiere decir que no lo voy a intentar otra vez. Creo que es lo importante aquí es que la perseverancia, por eso me lo tatué, soy una persona muy perseverante y vamos a hacerlo de nuevo.
Además, el pugilista mexicano aseguró que le gusta impulsar al talento mexicano y es por ello que presenta este tipo de eventos.
No es apoyar al talento con este tipo de torneos, empezar a ver y sacar talentos para que jueguen internacionalmente y haya más campeones en México. Y para mí es un honor. En su momento, cuando empezaba, crecí sin apoyo en el deporte, entonces sé lo que se siente el no tener apoyo y sé lo que se siente cuando tienes el apoyo. Entonces quiero poder brindar lo más que se pueda para el boxeo, para el golf, para lo que se pueda, para que los niños tengan la oportunidad de crecer y realizar sus sueños.
Es todo por mi parte. En la cámara, Aldo Reyes, Alfredo González, Grupo Fórmula.
Gracias, Alfredo. Pues como dicen los políticos, trascendió que el Canelo irá en contra de Gennady Golovkin el 17 de septiembre, que porque ya tiene arreglado ese combate, que inclusive en el plan original también hay una pelea en diciembre. No se sabe todavía dónde sería esta pelea el 17 de septiembre, aunque todo apunta que sea en Las Vegas. Las dos primeras en contra de Golovkin se realizaron precisamente en esa ciudad. Y bueno, también platicarles acerca de el tenis, en donde el día de hoy Rafael Nadal logra la victoria en su presentación en el torneo, vence a Jordan Thompson, los parciales fueron 6-2, 6-2. Novak Djokovic también gana su primer partido en este torneo, se impone a Yoshihito Nishikawa de Japón, los parciales fueron 6-3, 6-1, 6-0. Y mañana entra en acción Fernanda Contreras, que viene de la ronda de clasificación, tuvo que ganar 3 partidos para meterse, es lo que hizo Renata Zarazúa el año anterior. Ella estará enfrentando a una tenista húngara, Pana Udvardi, que es la número 90 del mundo. Y así como Renata Zarazúa es sobrina nieta de Vicente Zarazúa, el caso de Fernanda, ella es nieta de Pancho Contreras. Entonces, bueno, pues ahí están las nuevas generaciones. El papá de Fernanda, Javier, que también fue tenista, una carrera, vamos, regular. Y bueno, Pancho, que fue jugador sensacional en nuestro país y también capitán Copa Davis cuando se llega a aquella final de 1962 en contra de Australia. Así que bueno, pues habrá que seguir a Fernanda el día de mañana en Roland Garros. Y pues ya de salida comentarles acerca del béisbol de Grandes Ligas. Ayer gana José Urquidy con equipo de los Astros, vencen a los Rangers de Texas. Y el partido de San Luis en contra de los Piratas fue particular porque entra a batear como emergente Albert Pujols, conecta par de cuadrangulares, llega a 683 en su carrera. Y cuando el partido estaba 18-0 en la novena, pues, ¿por qué no? Que venga Yadier Molina, el catcher legendario de los Cardenales, a lanzar. Y bueno, le pegaron par de cuadrangulares, recibió 4 carreras, pero finalmente los Cardenales ganaron el partido 18-4 en el partido de ayer, Raúl.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Sigue los comentarios del mejor equipo deportivo en nuestra cuenta de Twitter, arroba la fórmula es O. Marcamos diferencia.
Para platicar un poco de lo que pasó en Europa este fin de semana, partidos muy emocionantes. Por ejemplo, el Manchester City estaba perdiendo con el Tottenham por 2-0, 0-2 en casa del City, con el Aston Villa. Estaba perdiendo con el Aston Villa por 2-0, 0-2 sería lo correcto. Y en el otro lado, bueno, pues el Everton con el Wolverhampton de Raúl iban 1-1. Tenía una Liverpool. gran oportunidad de Liverpool. El Liverpool tenía una gran oportunidad contra el Wolverhampton. Y finalmente, ¿en qué será Raúl Eduardo? En 8 minutos hizo 3 el City, se corona campeón. Y bueno, pues un festejo impresionante. ¿Sabes qué me impresionó mucho? Esto se acostumbra mucho en Inglaterra, que cuando acaba el partido la gente se brinque a festejar, pero de repente les ponen un letrero que dice todos a la tribuna, por favor, y todos se retiran, ¿eh?
Sí, pero se habrán metido, ¿qué? Unos 5,000, 10,000, ¿no? Fácil, sí, se veía lleno de aficionados el campo. Y cuando les dijeron para afuera de inmediato, ¿no? Hay que recordar que el Manchester City arrancó el partido un punto arriba de Liverpool, que Liverpool se puso abajo en el marcador muy pronto, una asistencia de Raúl Jiménez, por cierto, a Pedro Neto, y el Wolverhampton se fue arriba, y el en ese momento pues el Manchester City estaba tranquilo caminando, pero le hicieron un gol y le hicieron otro gol y 2-0. Se empezó a preocupar la gente de verdad. El Liverpool empató a 1, pero durante mucho tiempo el Manchester City perdía 2-0 y el Liverpool y el Wolverhampton seguían 1-1. Y vino la remontada en 6 minutos. Metió 3 goles el Manchester City y le dio la vuelta al partido antes de que Liverpool metiera el segundo gol. Que ahí está la cuestión, ¿no? Liverpool nunca fue campeón virtual de la Premier League, nunca alcanzó a ganarle al Wolverhampton y a pasar al Manchester City, aunque sea momentáneamente, que probablemente hubiera metido un poco más de presión, pero sí, en esa remontada del Manchester City, con 2 goles del Cal Gundogan, que lo mete Guardiola como de cambio para buscar una solución, y vaya que le solucionó el tema. Raheem Sterling le tira uno de los centros, que también entró de cambio, y el otro gol lo hace Rodri a pase de Zinchenko, que también entró de cambio. Así que los 3 cambios que hizo Guardiola le resultaron, y de verdad que fue realmente increíble. Si le queremos poner un símil, que hasta lo comentó Guardiola, como la vuelta que le dio el Madrid, ¿no?, en la Champions.
Oye, y dime una cosa, ¿qué cantidad de protagonismo ya le ha quitado el City al United en la ciudad? Durante muchos, pero muchísimos años, en esa ciudad nada más tronaban los chicharrones del Manchester United. Era el equipo de la ciudad, era el equipo de los títulos, era el equipo que ganaba, jugaba finales de Champions, era el equipo que mandaba. Pero de unos años para acá, con la inversión que ha tenido el City, con los títulos que ha tenido, le ha quitado muchísimo protagonismo al United ya en la ciudad, ¿eh?
Sí, una inversión muy fuerte, sin duda, que está muy bien gestionada, ¿no? Ahí no hay duda. El Manchester City lleva 4 de las últimas ligas en la Premier, que para ganarlas en esa liga que es tan competitiva, pues hay que hacer muy bien las cosas y hay que trabajar muy bien, no solo en el tema dirección técnica, sino también en el tema oficina. Y el Manchester City lleva 5 años, cuando menos, jugando muy bien al fútbol. Y el United ahora se metió de milagro a la Europa League, alcanzó la Europa League de milagro. Y sí, lleva muchos años sin aparecer el United. A ver qué pasa con Cristiano Ronaldo. Yo no sé si sea de su agrado jugar la Europa League o buscará salir del United.
Y por otro lado, el Mallorca de Javier Aguirre salva la posición, sigue en la primera división, va a la cancha de los Osasuna, gana 2-0. No había ganado un solo partido de visitante en todo el torneo. Un solo partido de visitante. Y bueno, pues el Vasco ahora sí un auténtico bomberazo, salva al Mallorca, la gente está feliz allá en ese precioso lugar que es Mallorca, el Vasco todo apunta que seguirá como técnico, y bueno, pues la verdad, qué año para Javier Aguirre aquí en México con Rayados, muchos problemas, pero allá consigue su objetivo, y luego da la cara que me encanta, que dice, pues es que no todos podemos ser Guardiola, o sea, yo soy bombero y qué, prácticamente dijo, ¿no?
Sí, muy en su papel y muy en donde se siente cómodo el Vasco, ¿no? Ayer el partido, me atrevería a decir que fue muy fácil para el Mallorca, a pesar de que no había ganado como visitante. Pamplona es una cancha complicada normalmente, pero ganó muy tranquilo y ganó fácil, sufrió muy poco, por ahí una que otra llegada, terminó ganando 2-0. Yo no sé si el tema de los Osasuna, el saber que ya no te juegas nada, a lo mejor relajas un poco sabiendo, claro, pues, que son tus compañeros y que están muriéndose y luchando por su vida, ¿no? Y al final parecía que el tiro iba a ser entre el Cádiz y el Mallorca, que ahí iba a estar el problema para ver quién descendía, pero resulta que el Cádiz le gana al Alavés de visita, resulta que el Mallorca le gana a los Osasuna y el Granada de local no le puede ganar al Español de Barcelona, y las 2 victorias del Cádiz y del Mallorca descienden al Granada, que parecía que la tenía un poco más tranquila de local y no pudo ganar, y se va de regreso a la segunda división en España el Granada.
Lo que es el fútbol, hace apenas una semana le ganaba 6-2 al Mallorca, y ahora está en segunda división. Y lo que estuvo muy emocionante, Raúl Eduardo, fue el final del torneo de golf, en donde este golfista Pereira dejó una oportunidad de oro de ganar el domingo, y bueno, acabó siendo un torneo en desempate muy emotivo.
Sin duda, antes de pasar rapidísimo al golf, Raúl, nada más mencionarle a la gente para terminar con el fútbol europeo, el título del Milán, que después de 11 años gana el Scudetto, le gana 3-0 al Sassuolo de visita, con eso era más que suficiente, con el empate tenía, así que el Milán y la gente del Milán felices después de 11 años nuevamente son campeones, con Zlatan Ibrahimovic incluido en el plantel, ¿no? Y el tema del golf que decías, arrancó el PGA Championship, que es un major de los torneos más importantes de golf, y todo mundo esperábamos que estuviera la lucha entre los famosos, entre los que están en el top 10, ¿no? John Rahm y Dustin Johnson, Rory McIlroy, y buscábamos que fuera uno de esos, pero apareció Mito Pereira, que yo la verdad no lo conocía, un golfista chileno que es el 89 del mundo, y empezó a jugar bien desde el jueves, viernes y sábado, jugó muy bien, y arrancó el domingo con una importante ventaja para arrancar la última ronda, y bueno, poco a poco fue tirando bogeys, y salió al hoyo 18 con el título en la bolsa todavía, de líder, y tiró un doble bogey, en un par 4 tiró 6 y se fue, ahora sí que perdónenseme la expresión, a la goma, todo lo que había hecho durante jueves, viernes y sábado, y perdió el campeonato en un hoyo que simplemente no pudo aguantar la presión, que con tirar par hubiera sido campeón.
Y ya para cerrar, en la Champions femenil, el Olympique de Lyon le gana 4-1 al Barça, y la noche de hoy jugarán allá en el estadio de Chivas el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara femenil contra las Tuzas del Pachuca, partido de vuelta, va ganando las Chivas por 4-2, está difícil para las Tuzas, no hay boletos, están agotados los boletos, usted podrá ver la transmisión en las pantallas de Fox Sports, pero bueno, es un partido en donde Chivas tiene una gran oportunidad de replicar lo que se hizo en el primer torneo oficial, en donde le ganó también a Pachuca. No hay que dar por muertas a las Tuzas, tiene buen equipo, tiene buenas jugadoras, y seguramente por la necesidad de hacer goles, veremos, Raúl Eduardo, un partido muy abierto.
Sí, en la Champions femenil, el Olympique de Lyon llevaba 5 títulos al hilo, el torneo anterior el Barça se le metió y lo ganó, y ahora lo recupera el Olympique de Lyon, que es un verdadero equipazo, 3-1 lo termina ganando el Barcelona, en un buen partido, y a mí me impactó la entrada en Pachuca el viernes, me impactó. Yo no lo esperaba, me esperaba una buena entrada, pero no de ese nivel y ese ambiente, y fue un muy buen espectáculo y un muy buen partido. Chivas anda bien, Licha Cervantes es muy buena jugadora, y al final los dos goles que hace, que son los que le terminan dando la ventaja a Chivas, el 3-2 y el 4-2 los hace ella, y ahora va Pachuca a Guadalajara, al estadio Akron, justamente a buscar una remontada contra lo que mejor hace Chivas, que Chivas lo que mejor hace es defenderse. Le metieron solamente 6 goles en todo el torneo. Blanca Félix es una muy buena arquera también. Así que Pachuca, por la hombrada, ¿no? Va a ir con Charlín Corral adelante y con la bandera a buscar una hombrada. No tengo duda que va a ser un partido emocionante también, un partido muy atractivo.
Ha crecido muchísimo la Liga Femenil en México, muchísimo en calidad, en patrocinios, en todo. Esto ya lo comentaba Mikel Arriola el día de hoy en lo que nos informaba, y lo que viene creciendo todavía me parece que tiene un techo bastante alto, pero cada vez ves mejores partidos. El del viernes, como bien dices, fue un partidazo con errores de arbitraje, sí, errores de arbitraje, pues en todos los partidos se presentan, ¿no? Estos ahora perjudicaron al Pachuca, pero Chivas dio un gran segundo tiempo jugando muy bien, Pachuca jugó mejor el primer tiempo, y veremos qué pasa hoy en la noche en ese partido de vuelta, en donde estarán frente a frente, y luego se jugará el fin de semana el campeón de campeones. Así que nos vamos, ¿algo más, Raúl Eduardo?
Pues nada más de salida, ¿no? El tema de Kylian Mbappé, que sucedió el sábado, todo mundo ya dábamos por hecho que iba a ser jugador del Real Madrid, y resulta que no, que lo terminaron convenciendo con dólares o con quédate en Francia, pero Kylian Mbappé renueva con el Paris Saint-Germain hasta 2025.
Y lo que me llama mucho la atención de esto es que hay una declaración de Mbappé que dice que nunca habló de dinero con Florentino, Nunca habló de dinero con Florentino, y Florentino no ha abierto la boca para nada. En fin, nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.